Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis del coronavirus pone a prueba a España, fundamentalmente al sistema sanitario, pero ningún sector es ajeno a las consecuencias que está provocando esta pandemia. El COVID-19 ha llegado al gobierno. Todo el Ejecutivo se está sometiendo al test del coronavirus después del positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según te ha adelantado la cadena COPE, el vicepresidente Pablo Iglesias está en cuarentena, aunque en un primer análisis ha dado negativo. Está libre de contagio también la ministra Nadia Calviño, y del resto del gabinete pues no ha trascendido nada. Los reyes de España se han hecho la prueba del coronavirus y están a la espera de los resultados, que se van a comunicar públicamente. Hay que decir que doña Leticia coincidió con Irene Montero, con la ministra, en un acto el pasado viernes. Esto es lo último dentro de un panorama en el que se espera un repunte severo de los casos en las próximas horas, especialmente en el epicentro de la enfermedad, que se sitúa en Madrid. En las últimas 24 horas se han registrado casi 364 positivos más. En esta comunidad hay 1.400 personas contagiadas y 38 muertos. En toda España, 3.000 afectados y 84 fallecidos. Los organismos públicos van tomando decisiones sobre la marcha, algunos con más celeridad que otros, algunos con más improvisación que otros, y habrá tiempo para los reproches. Ahora lo que toca es un mensaje de unidad, como el que ha lanzado hoy en Herrera en COPE Ana Pastor. La exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados está en cuarentena después de dar positivo por coronavirus.
Lo que diría es que se tomen todas las medidas y que se haga con lealtad, nunca pensando en la política ni en lo político, sino pensando que nos jugamos la salud y la vida de la gente.
Entre esas últimas decisiones que te contaba y que están tomando los distintos gobiernos autonómicos, nos llevan a Cataluña, donde se suspenden las clases, también en Galicia y en Murcia. Además, en el País Vasco, donde los colegios ya estaban cerrados en Álava, se amplía esa restricción a las otras dos provincias vascas. Y como te venimos contando, el fútbol español para al menos durante los próximos 15 días. El Real Madrid está en cuarentena después de un positivo por coronavirus de un jugador del equipo de baloncesto, y está previsto que la UEFA haga un comunicado a lo largo del día en el que podría anunciar la suspensión de todas las competiciones europeas. Vamos a completar la portada de este jueves con el resto de la actualidad que te acerca ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hay muchas derivadas de toda la crisis del coronavirus, como por ejemplo la fuerte caída que está registrando a lo largo de toda la mañana el IBEX 35, que ahora mismo se deja un 8%. Está pesando mucho en la bolsa esa decisión de Estados Unidos de prohibir los vuelos con Europa, y también la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Además, el Banco Central Europeo va a poner en marcha una inyección de liquidez a los bancos y una nueva operación de compra de deuda pública y también de empresas para estimular la economía del viejo continente. Pero de momento los mercados no están reaccionando bien a ese anuncio del Banco Central Europeo. En el caso del IBEX 35, la caída, insistimos, a esta hora es del 8%. Consecuencias también para las protestas que venían realizando los agricultores de toda España. Y es que hoy estas movilizaciones han sido anuladas tanto en el sur del país, en puntos como Algeciras, contra la entrada sin control de productos de otros países, y también en Albacete, por ejemplo. El coronavirus deja en un segundo plano la delicada situación del sector agrario. Hay más síntomas también de esta situación inédita en España, y lo encontramos en el consumo de televisión. Ha crecido casi un 2% por encima de lo habitual, especialmente en la Comunidad de Madrid. El seguimiento, por ejemplo, de la misa diaria televisada a través de 13 se ha disparado en audiencia. Hoy también hablamos de paros, pero por otros motivos, en los pueblos afectados por ese derrumbe del vertedero de Zaldívar. A esta hora sigue el paro de 3 horas en esa y otras localidades como Eibar y Ermua. Es una protesta después de que Joaquín y Alberto, esos dos trabajadores, sigan sepultados más de un mes después de este derrumbe bajo toneladas de escombros. Una iniciativa ciudadana de plataformas vecinales es la que ha movilizado a toda esta gente, incluidos sindicatos y otras instituciones. A partir de las 7 hay convocado una manifestación entre Eibar y Ermua para exigir que no cesen las labores de búsqueda de estas dos personas.
Crisis del coronavirus. Ahora mismo la atención se concentra en Madrid, País Vasco, La Rioja y Cataluña. Son las comunidades en las que se concentra la cuarta parte de los casos registrados, que ya está rondando la cifra de 3.000 contagios. El último recuento oficial es de 84 fallecidos en España y también, muy importante, 183 pacientes que estaban contagiados por el coronavirus y que ya se han recuperado. Igual que es importante destacar que las últimas 24 horas China solo tiene 15 nuevos casos y ha superado oficialmente el pico de la enfermedad. En sanidad, ¿qué mensajes nos trasladan? Bueno, pues siguen haciendo llamamientos a la calma. Por un lado, porque aunque es cierto que se está viviendo tensión en muchas salas de espera de urgencias, en los hospitales, en las plantas de cuidados intensivos, explican que se está atendiendo a los afectados. Ahora mismo, y a la espera de ampliaciones, hay unas 4.400 camas de UCI en España. Ya se están preparando, por cierto, salas enteras en hospitales como el madrileño de La Paz, para ampliar su capacidad.
Sí, nos vamos adaptando día a día a las circunstancias. Hoy el ministro de Sanidad iba a explicar precisamente cómo está la situación en cuanto a personal y también cómo van los hospitales en cuanto a material para abordar esta crisis. Pero Salvador Illa ha tenido que cambiar los planes después de que el gobierno haya registrado el primer positivo en coronavirus. Ha obligado a los miembros también del PSOE y de Unidas Podemos a hacerse las pruebas porque la ministra Irene Montero ha dado positivo, la ministra de Igualdad. Y eso condiciona el Consejo de Ministros y la comparecencia de Pedro Sánchez, que va a anunciar medidas en Moncloa de un momento a otro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en efecto, a la espera del resultado de los test a los que están sometidos todos los miembros del gobierno al completo, tras el positivo de Irene Montero, 14 de ellos habiéndose reunido en Consejo de Ministros extraordinario para, junto a Pedro Sánchez, aprobar ese plan de choque económico en respuesta al coronavirus. Los ausentes a la cita han sido la propia ministra de Igualdad, el vicepresidente Pablo Iglesias, que ahora mismo está en cuarentena, además de los ministros Isabel Celá, Pedro Duque, Alberto Garzón, José Manuel Rodríguez Uribes, José Luis Escrivá y Manuel Castells. En una decisión inédita, el propio presidente va a comparecer en los próximos minutos en rueda de prensa con los periodistas fuera de dependencias de la Moncloa, haciendo preguntas telemáticamente. El encuentro previsto para esta tarde a las 5 con empresarios y sindicatos se va a ver igualmente alterado con su celebración a través de videoconferencia.
Por cierto, que también Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, está en cuarentena junto a otros miembros de la corporación, Antonio.
Sí, en cuanto a medidas, las principales novedades hasta el momento afectan a los colegios, a los centros educativos. Hoy hemos sabido que cierran todos los colegios en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco y en Murcia. Se suman así a Madrid y a La Rioja. En Castilla-La Mancha, de momento, cierran solo las universidades. Ha sido una decisión del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha que le ha llevado una bronca en público en una comparecencia del presidente Emiliano García Page. Y los plazos que siempre se están dando en principio son de un cierre para los 15 días siguientes de la entrada en vigor en cada caso. Otra cuestión es que esta medida del cierre de los centros educativos pueda prolongarse más allá de esas dos semanas.
Bueno, es por tanto un desafío sanitario, económico y también lo es para la educación, pero puede ser también una oportunidad de crecimiento en este aspecto. Eso es lo que destacaba hoy, es otra manera, es otro punto de vista, en Herrera en COPE, el experto en enseñanza online, Gonzalo Garland.
Ya son más de 300 millones y esta misma mañana, ¿no?, escuchábamos nuevos países que están suspendiendo clases, con lo cual en realidad lo que decía la UNESCO era que esto genera una crisis por el derecho a la educación. Hay mucha gente que se queda sin educación. Bueno, ¿qué hace esta gente? Esta crisis lo que está obligando es a todo el sistema educativo a nivel global a moverse más rápido hacia dar una respuesta a situaciones como esta.
Hay consecuencias en el ámbito educativo, pero también, por ejemplo, en los velatorios que se empiezan a aplazar o a restringir en lugares como Madrid o Barcelona por parte de las empresas funerarias.
Ningún ámbito queda ajeno a esta crisis del coronavirus. Un punto especialmente delicado en las últimas horas se sitúa en la localidad barcelonesa de Igualada. Hay 49 afectados, de ellos 33 son profesionales de la sanidad. En el hospital en el que trabajan, ha habido 3 fallecidos. Llamativa también la medida que estudia el gobierno vasco para contar probablemente con médicos y sanitarios que se acaban de jubilar.
Bueno, hay que recordar también que antes de ir a los centros sanitarios, y esto de verdad es muy importante, hay que ponerse en contacto con los diferentes teléfonos de atención habilitados en cada comunidad autónoma para hacer frente al coronavirus. De verdad que no es ninguna tontería, es esencial. Las respuestas tardan, es verdad, pero con un poco de paciencia vas a entrar en contacto con los especialistas y de esta manera evitamos saturar los centros sanitarios.
Dudas que se plantean estos días. ¿Por qué hay casos en los que se hacen esa prueba, esos test, y en otros no? Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el protocolo de sanidad descarta hacer la prueba del coronavirus a personas con síntomas leves, especialmente en atención domiciliaria en las zonas que no son de riesgo. Actualmente son zonas de riesgo en España: Madrid, La Rioja, La Bastida y Vitoria. Y en estos lugares deben someterse a diagnóstico con carácter general todas las personas con contactos de riesgo que tengan tos, fiebre y dificultades para respirar, cualquiera que sea la gravedad. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Ahora mismo a todas las personas que tienen sospecha de haber estado en contacto con una persona infectada. Eso por un lado. Y por otra, personas que hayan llegado al hospital y que tengan síntomas de neumonía viral y correspondan con el COVID-19.
Esta es la teoría y después está la práctica. Algunas pruebas, reconocen los expertos consultados por COPE, no se hacen porque hay un margen de valoración de cada caso de forma individualizada y en ocasiones también por el propio desbordamiento en los laboratorios que priorizan los casos por la gravedad de la sintomatología. El problema con la propagación del coronavirus, admiten, es que cualquier persona con la que te cruzas puede haberse contagiado y ante esto, más que reforzar la capacidad de diagnóstico, que también los expertos nos recomiendan limitar al máximo nuestros movimientos para minimizar el riesgo de infección.
Todo esto en España. Estamos siguiendo también con especial atención las primeras horas de la nueva situación en Italia, donde no se puede ir a comprar nada más que a farmacias y a supermercados. Nada de ocio ni de otros negocios.
La situación que estamos viviendo aquí, la verdad es que es muy anómala. Esta mañana me he despertado y cuando he abierto la ventana parecía una ciudad fantasma. Solamente podemos salir para hacer la compra, solo una persona por núcleo familiar, y recibe asistencia sanitaria de urgencia.
Jesús vive en Udine, nos contaba en Mediodía COPE que está entrando en juego la creatividad para hacer actividades con sus dos hijas pequeñas.
Bueno, Silvia, madrileña, también está en Italia, lleva viviendo allí 15 años, en Lodi, muy cerquita de Milán. Y nos explicaba a Mediodía COPE lo importante que está siendo la responsabilidad de cada uno.
No preocupación ni alarmismo, es solamente cuestión de responsabilizar a la gente y concienciar de que esto nos incumbe a todos.
Bueno, reiteraba Silvia que es importante tomar las medidas a tiempo, como están comprobando allí en Italia, y mirando desde allí, Antonio, ella decía que a su juicio cree que aquí llegamos ya un poquito tarde.
Medidas, decisiones, es lo que esperan aquí en España familias, trabajadores, empresas, en ese paquete de medidas económicas que se va a aprobar hoy de manera extraordinaria y que deberían aplicarse cuanto antes, Joaquín Bizmanos.
Para muchos llega con retraso, pero dicen que más vale tarde que nunca. Lo que está aprobando el Consejo de Ministros es un primer paquete de medidas económicas, laborales, fiscales, dirigidas a familias trabajadoras, a empresas, para evitar cierres y despidos, desde que la Seguridad Social pague las horas perdidas de los padres afectados por el cierre de los colegios, a moratorias, aplazamientos en el pago de impuestos, pasando por líneas de liquidez a las pymes y ayudas a los sectores que se están viendo más perjudicados, como el turismo o el transporte. Los hoteles, las aerolíneas, piden actuaciones urgentes, según cuentan a COPE Jorge Marichal y Javier Gándara, presiden sus patronales.
Se pueden hacer cosas que generen tranquilidad, cosas que generen confianza, cosas que beneficien a las empresas, que a su mismo tiempo van a beneficiar a los trabajadores.
Esperemos que esas medidas, además de ser suficientes, sean ágiles.
Las aerolíneas que operan en España han cancelado casi 4.500 vuelos para la segunda quincena de marzo. Las cancelaciones hoteleras se han disparado en las últimas horas. Se preparan ajustes temporales de empleo. Empresarios y sindicatos ya han acordado agilizar esos ERTE. Vamos a ver cómo es el plan, sobre todo cuánto dinero va a movilizar. Eso es clave.
Estaremos pendientes de esas medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a la crisis económica que está provocando esta crisis del coronavirus. También el Banco Central Europeo ha puesto en marcha sus propias medidas, inyectando dinero, aunque de momento los mercados no están reaccionando a este anuncio. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés, en esa parte no hay cambios, pero sí lanza nuevas inyecciones de liquidez para intentar mantener la serenidad en los mercados financieros. Lagarde va a sumar una dotación temporal de compras adicionales de activos netos por 120.000 millones hasta final de año, asegurando una fuerte contribución de los programas de compras del sector privado. Su prioridad, por tanto, es apuntar la liquidez de las empresas y de las familias, así que esta medida se suma en combinación al programa de activos que ya llevaba a cabo el Banco Central Europeo y estará activo durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus.
La palabra más repetida del último mes, de los últimos dos meses, de las últimas horas, la gente está preocupada, lógicamente. Te estamos preguntando en Medida Cope, ¿qué notas a tu alrededor? ¿Qué está cambiando tras este aumento de los casos de coronavirus en España?
Pues, por ejemplo, dice Ana, la verdad que sí noto cambios. Vengo de comprar y no hay nada de pollo, por ejemplo, dice Ana. María, desde Palma, me da pena la situación. Hace un año había muchos turistas y ahora está vacía esta ciudad. Y Guadalupe, lo que más noto es la preocupación de la gente. Los supermercados lo he visto también, algo que no entiendo, siendo Asturias, que no es Madrid. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-2300.
Yo lo que estoy viendo es que la gente no es consciente de la gravedad del problema. Sin ningún tipo de medidas, el coronavirus lo tomamos a broma.
Buenas tardes desde Fuerteventura. Aquí lo que se nota es cierta intranquilidad.
Y tú lo estás notando, que notas a tu alrededor con esta crisis del coronavirus. 637-2300.
Ningún ámbito es ajeno a la crisis del coronavirus, mucho menos el deporte, José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Si el deporte fuera la bolsa, hoy sería jueves negro, absoluto. Hay un montón de cancelaciones en el deporte. La más trascendente para nosotros es la Liga en Primera y en Segunda División. No se juega durante los próximos 15 días en principio. Es una noticia casi de tanto alcance como esta, la que hemos conocido a primera hora de la mañana o al mediodía, cuando se ha anunciado que el Real Madrid está en cuarentena, el club, el Real Madrid, está en cuarentena por un positivo en coronavirus de un jugador de la sección de baloncesto, por Thonkins, que curiosamente era uno de los que más miedo tenía expresado para viajar a Milán en un partido de la Euroliga entre Milán y Real Madrid. En cuarentena el Real Madrid durante 15 días. Esto evidentemente supone que no va a jugar el partido contra el Manchester City de la próxima semana, porque estamos a la espera de que la UEFA, en una reunión que está manteniendo ahora mismo, confirme que cancela la Liga de Campeones y la Europa League, que es lo más probable. El siguiente paso va a ser qué pasa con la Eurocopa. Bueno, cancela también la NBA su competición. Lo hizo anoche mientras estaban jugando partidos de la NBA. Se conoció un positivo de coronavirus y canceló la competición. Se cancela la Euroliga. Había dos equipos españoles fuera de nuestras fronteras y en ese momento han conocido hoy mismo que se cancela la Euroliga y se cancela la Eurocopa. Ayer se canceló la ACB durante 15 días. La Fórmula 1, McLaren, el equipo de Carlos Sainz, está en Australia, donde va a comenzar la competición la Fórmula 1. Allí ha conocido McLaren que tenía un caso de coronavirus en el equipo y no va a participar en Australia. Dice Carlos Miquel que corre peligro el inicio del Gran Premio de Fórmula 1. Así que el deporte está cancelando prácticamente en todo el mundo sus competiciones.
Como es normal.
Como es normal, sí, evidentemente.
Gracias, José Luis Corrochano. Síguese en Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque si vas con Guardián...
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el coronavirus llega al gobierno y también al Real Madrid. Es el principal titular que nos deja una pandemia que no entiende de clases. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo por el COVID-19. Montero mostró un especial empeño en que no se suspendieran las manifestaciones del 8 de marzo y ahora todo el Ejecutivo se ha visto obligado a someterse al test del coronavirus. Una imagen muy gráfica va a ser la que ofrezca en unos minutos el presidente del gobierno. Estamos a la espera de una comparecencia de Pedro Sánchez para explicar las medidas que va a poner en marcha el Ejecutivo. Y no se permite a ningún periodista que siga Sánchez en Moncloa para evitar riesgos. Una clave más que nos deja la mañana. Se ha suspendido la comparecencia también del ministro de Sanidad en el Congreso. Esto en el gobierno. Hablábamos del Real Madrid. El equipo de baloncesto viajó a Milán, zona de riesgo, máximo riesgo, donde jugó un partido a puerta cerrada y uno de sus jugadores está infectado por coronavirus. Se trata del ala pívot Troy Tomkins. La decisión del club que adopta pasa por poner en cuarentena no solo a la plantilla del básquet, también a la primera plantilla del equipo de fútbol y al resto de jugadores de otras categorías y personal que trabaja en Valdebebas. Son las imágenes más gráficas que deja hoy la expansión del coronavirus en España, donde hay más de 3.000 personas infectadas y 84 muertos. Miramos a España y miramos también a Italia. Ahí las restricciones casi total. Solo están abiertas las farmacias y algunos supermercados. Para salir a comprar se necesitan permisos. Y en Media Cope hemos hablado con una española que lleva 15 años viviendo en Lodi, que es una localidad muy cercana a Milán. Se llama Silvia, esta española madrileña. Y dice que aquí en España ya vamos tarde.
Llevo avisando a familiares y amistades desde hace, diría semanas, porque estaba viendo que allí creo que el contagio está descontrolado. Nosotros tened en cuenta que hemos empezado toda esta serie de normas restrictivas desde antes de lo que estáis haciendo vosotros.
A la espera de conocer las medidas que anuncia en unos minutos el presidente Pedro Sánchez, que hasta ahora ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas, hay que decir que Cataluña, Galicia, País Vasco y Murcia se suman a Madrid y a La Rioja en el cierre temporal de toda su actividad educativa. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo está presentando medidas de estímulo para la economía ante la crisis del coronavirus.
Pero la acogida de esos anuncios está siendo muy negativa por parte de la bolsa, que cae todavía con más fuerza tras ese anuncio de nuevas ayudas. Vamos hasta la Bolsa de Madrid. Ahí está Fernando Mañuco.
El Banco Central Europeo ha aumentado sus compras mensuales de bonos hasta 120.000 millones de euros. Además, va a lanzar nuevas operaciones de refinanciación a largo plazo en condiciones ventajosas para proporcionar liquidez al sistema financiero. Finalmente, el BCE va a permitir temporalmente ratios de capital más bajos a las entidades bancarias para facilitar la financiación de las empresas, pero ha dejado sin cambios el precio del dinero en el 0% y mantiene la facilidad de depósito en el menos 0,5. Es lo que cobra los bancos, que dejan ociosos sus excedentes de liquidez. Los mercados esperaban una actuación todavía más agresiva por parte de la autoridad monetaria. El índice IBEX 35 se desploma ya un 9% hasta 6.770 puntos. Estaba en 10.000 hace tres semanas. Hoy se desploman con especial fuerza los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. La bolsa de Nueva York acaba de abrir con una caída del 7% que debe sumarse al 6% que perdió ayer.
Hemos contado ya que se suspende la Liga en primera y en segunda división. La UEFA estudia también la posible suspensión de la las competiciones europeas de fútbol.
Incluido la Champions, en el Barcelona y el Real Madrid iban a disputar sus partidos de vuelta de los octavos de final la próxima semana. Todo el fútbol español, profesional y amateur, va a parar durante al menos 15 días.
Y en el juicio del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral ha negado que matara a su novio, Pedro Rodríguez.
La acusada ha insistido en que ni elaboró ni planificó la muerte de la víctima y ha reiterado su estrategia de incriminar al ver su propio amante. Le repito, yo no tengo ningún plan y no hay ningún plan en el que esté metida con él. El fiscal se ha sorprendido de que Peral no viera la sangre en su casa.
En la habitación famosa que se ha mostrado las fotos, donde se ha encontrado sangre de Pedro, en la bombilla y en la puerta, usted no encontró nada.
Yo no miro la bombilla, yo no miro la puerta, yo no miro según qué cosa. Además, luego cuando he visto fotos, ya han sido cosas tan pequeñas.
Vamos a recomponer toda la situación del coronavirus, que tiene que ver con esas medidas que vayan poniendo en marcha los gobiernos, con limitaciones, con cierres, con restricciones especiales, de las que seguimos pendientes. Pero hay otra parte que no es menos importante y que habla de la responsabilidad individual, la que tenemos cada uno, y en pensar sobre todo en aquellos que pueden sufrir una situación complicada si llegan al hospital con cualquier dolencia. Por eso, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las recomendaciones de los expertos ante esta situación nos pueden ayudar a tomar decisiones con calma por el bien de todos.
Claro que sí, en el actual escenario y pese a que oficialmente seguimos en fase de contención reforzada por ciertas medidas como el cierre de los colegios en las zonas de riesgo en España, los expertos creen que por la similitud de evolución con respecto a Italia y por el tipo de población envejecida en los dos casos con más riesgo de mortalidad por coronavirus, cuanto antes tomemos medidas para restringir el movimiento, mejor, y no solo en el ámbito educativo y no solo en unas pocas comunidades autónomas. Hay una responsabilidad política, laboral, sanitaria, pero también individual en cada una de nuestras salidas. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Te estás exponiendo a lugares en los que tú no sabes si puede haber personas infectadas. Pues eso se debería ahora mismo de cortar por lo sano. Nos está diciendo la gente de cualquier persona con la que estás al lado, pues puede ser transmisor del virus. Y bueno, pues en algún momento imagino que vayan por ahí los tiros, que se dé ese siguiente paso.
Recomiendan, además de extremar las medidas de higiene, el teletrabajo, limitar las salidas, evitar el transporte público y cualquier sitio multitudinario, incluso cenas de amigos, y optar por compras online y todo, porque de lo que se trata es de detener la progresión exponencial del COVID-19 en nuestro país y evitar el colapso del sistema de salud.
Te hemos contado ya el cierre de los colegios en Cataluña, País Vasco, Galicia y Murcia. Estas son las novedades que se suman a Madrid y La Rioja. En Galicia, además de ese cierre de centros educativos, se están poniendo en marcha algunas de las medidas más restrictivas, como el cierre de centros ocupacionales de mayores y, sobre todo, atentos, en Galicia, la limitación de 50 personas como aforo máximo en espacios cerrados. Además, el PP de Galicia suspende todos los actos de pre-campaña hasta el lunes. Ese día hay reunión con todas las formaciones políticas para ver qué hacen con la precampaña y con la campaña. En cuanto al adelanto electoral, se están estudiando fórmulas legales, pero aún no está tomada la decisión sobre si se podrían suspender o no las elecciones autonómicas en Galicia y también en el País Vasco.
Bueno, hay que insistir en que todas estas medidas lo que buscan es contener esos contagios para evitar que se colapsen los servicios sanitarios. De momento, personas contagiadas en España, 3.000. Es el último recuento. Los fallecidos, 84. Y es muy importante también la cifra de recuperados, 183. Hay otro mensaje también que es muy importante de la gran mayoría de los afectados.
Me encuentro afortunadamente muy bien. Me lo he pasado ya y creo que es en este momento estoy asintomática y estoy hablando con usted, lo cual es el mejor síntoma y signo de que estoy muy bien.
Estoy bien, repetía en Herrera en COPE la expresidenta del Congreso, ahora vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, que ha dado positivo por coronavirus. En la política, pues hoy han seguido llegando nuevos casos, como el de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha llevado también a activar las medidas de precaución y las pruebas en gran parte del Ejecutivo.
Sí, seguimos esperando hasta ahora la comparecencia del presidente del Gobierno, comparecencia extraordinaria, para Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Anunciar medidas y valorar la situación.
Sí, porque la situación precisamente ha forzado a ese cambio radical del funcionamiento del propio Consejo de Ministros. A la reunión del gabinete de este jueves solo han asistido los miembros imprescindibles, 3 vicepresidentas, 11 ministros, además del presidente, para ser exactos, para aprobar el paquete de medidas económicas en el intento de paliar los efectos de la epidemia. Aunque Pedro Sánchez comparecerá en la sala de prensa de la portavocía del Gobierno, lo va a hacer sin presencia de periodistas que podemos preguntar de forma telemática. A partir de ahora, de hecho, Sánchez va a quedar aislado y todas sus citas y comparecencias van a ser de manera virtual. La primera, esta misma tarde, cuando tiene en agenda una reunión con los agentes sociales. El hecho es que el virus ha irrumpido de lleno en el Consejo de Ministros. Irene Montero daba positivo en esas pruebas, se encuentra bien, y su pareja Pablo Iglesias, aunque según ha sabido la cadena COPE, ha dado de momento negativo, se halla en cuarentena por el riesgo de contagio. Ante la posibilidad de propagación en la Moncloa, todos los miembros del Gobierno han empezado a someterse a pruebas para determinar la existencia de más infectados. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, según las mismas fuentes consultadas, ya las ha superado con éxito.
Cierto que ahora mismo la propagación en España del coronavirus está siendo muy rápida. Comparando el crecimiento que se dio en Italia cuando tenía la misma cifra de afectados que tenemos en nuestro país, nuestro porcentaje está siendo algo más alto, de manera que si nos sacaban hasta ahora unos 10 días de ventaja en el número de casos, esa distancia se va reduciendo poco a poco. Hablamos de la distancia entre España e Italia. La lógica, los cálculos que ya han hecho algunos expertos dicen que alcanzaremos a Italia en la recta final del mes de marzo, pero hay que saber también que no todo son matemáticas, el crecimiento puede frenarse por otros factores dependiendo de las medidas, de cuándo se apliquen y también de cómo las apliquemos de forma individual cada uno de los ciudadanos.
Claro, porque esas medidas hay que cumplirlas y al final está también la responsabilidad individual. La noticia positiva que nos ha llegado hoy es que China ha superado el pico de la epidemia de coronavirus. Y esto pues quiere decir que las medidas que se ponen en marcha van funcionando. Medidas drásticas en el caso de China, como las que hoy también han empezado a vivir los italianos. El cierre de comercios y de todas las actividades, salvo las farmacias y los supermercados, que son lógicamente de primera necesidad. Otro día inédito en Italia, que nos cuenta desde Roma nuestra corresponsal, que lo está viviendo lógicamente en primera persona, Eva Fernández.
Hoy ningún italiano ha podido tomar un café en su bar habitual, ni disfrutará de un helado o tomará una copa con amigos durante las próximas dos semanas. La consigna es clara, permanecer en casa. He podido comprobarlo. La policía me ha preguntado cuál era el motivo por el que estaba en la calle y he debido firmar un certificado asegurando que era por trabajo. Roma está desierta, tan solo quedan algunos turistas desconsolados.
No hay nadie. No hay nadie.
Es impresionante.
Nosotros,
¿no?
La primera, sí, vez que estamos.
Nos cancelaron los pasajes recién. Ahora vamos a llamar o ver qué nos va a hacer el consulado o cómo nos van a cubrir la estadía, porque ya se acabó.
Una pena, y por otro lado, en Argentina, que es desde donde somos nosotros, están súper preocupados.
Y paralelamente, una Italia unida está dando una lección de responsabilidad al mundo. En el parabrisas de los coches de mi barrio, alguien se ha dedicado a dejar un simple mensaje escrito a mano en el que dice: todo saldrá bien.
Eso esperamos, que todo salga bien, aunque vamos a atravesar todavía unos tiempos muy, muy complicados. Mañana entra en vigor la restricción de vuelos a Estados Unidos desde la inmensa mayoría de los países europeos, todos aquellos que forman parte del espacio único sin fronteras. Este es otro de los motivos que, como te hemos contado en portada, está hundiendo las bolsas, sobre todo las aerolíneas. A mediodía COPE hemos hablado con Raquel Durango. Es propietaria de una pequeña empresa de 4 empleados, es una agencia de viajes. Esta Semana Santa iba a ir a Estados Unidos a promocionar precisamente los negocios que su agencia estaba poniendo en marcha allí.
Los empleados están primeramente bastante preocupados, pues porque no sabemos primero hasta dónde va a llegar, cuánto tiempo va a durar y cómo vamos a ser capaces de aguantar. Luego, pues eso, pues estamos muy desbordados con todas las cancelaciones, con llamadas a proveedores, de ver cómo podemos arreglar a nuestros clientes toda esta situación.
Bueno, los hoteles, por ejemplo, en Madrid caen del 70% al 15% de media en ocupación. En unas fechas como las de ahora, pues hace un año. Los museos, incluidos los más significativos como el Prado y también bibliotecas o centros deportivos, se suman hoy también a los colegios, teatros y lugares de ocio que van cerrando. Madrid parece otra ciudad y la está recorriendo Ramón García Pellegrín.
Imagen insólita, casi surrealista. Todos los museos y centros culturales en el Paseo del Arte, aquí donde nos encontramos, están cerrados. Carlos Chaguaceda, portavoz del Museo del Prado, declaraciones a COPE.
La principal fuente de ingresos del Museo del Prado es la venta de entradas.
Yo creo que hablar de esto ahora no corresponde, ya veremos. Lo importante es que todos los empleados estén bien, que los visitantes que pudieran pasar por aquí y redistribuir el virus, bueno, pues ya eso no va a suceder.
El Museo Thyssen devolverá el dinero de las entradas para ver la gran exposición de Rembrandt y podría ampliar horario cuando se reabra.
Una desgracia, porque realmente es una exposición magnífica que estaba funcionando muy bien de público. Es muy triste tener una exposición tan magnífica como esta.
Y en el Reina Sofía, con la mitad de visitantes en estos días, no peligra en principio la exposición de Mondrian prevista para mayo.
Más consecuencias, más cambios, no hay datos concretos, pero como referencia, en enero había solo en Madrid casi 80.000 personas esperando quirófano. El año pasado había en toda España 671.000 personas en esa situación, lo que quiere decir que esa lista de espera va a crecer tanto para quirófano como para las consultas. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, un ejemplo de ello es María, de 26 años. Con menos de 24 horas de antelación, recibe una llamada del centro de salud al que tenía que acudir.
Me han llamado diciéndome que estaban cambiando todas las citas. No me ha dicho el motivo, pero quería darme a entender que era por el coronavirus y que me ha dado cita para la semana que viene.
En su caso, tenía prevista una ecografía para controlar unos problemas de riñón. Un cambio de planes que parece no haberle afectado demasiado.
Es que, claro, en mi caso no es urgente, entonces lo he entendido perfectamente porque yo, de hecho, quería cancelarla por el mismo tema. Estoy preocupada y prefiero no pisar un foco donde pueda haber gente con el coronavirus o que ha ido porque cree que puede tener el coronavirus.
Por el momento no se conocen datos oficiales sobre cancelaciones, pero diferentes trabajadores de hospitales cuentan a COPE que estos aplazamientos se están produciendo, incluso por iniciativa propia de los pacientes como María, que prefieren evitar los centros médicos.
Bueno, todos los sectores se van adaptando al coronavirus. Acabamos de conocer el cierre de toda actividad también en el Congreso durante los próximos 15 días. El 24 de marzo habrá pleno, pero solo tendrán que ir los portavoces y el voto será telemático. ¿Y qué es lo que está pasando en los juzgados, Patricia Rossetti?
Pues desconcierto y caos en la actividad judicial en algunas zonas más afectadas, como es el caso de Madrid, donde los propios jueces pueden decidir la suspensión. La juez decana ha ordenado que solo accedan a los juzgados las personas que tengan una citación que lo acrediten, pero el caos se ha adueñado de algunos juzgados, tal como nos cuenta la juez de lo social de Madrid, Natalia Velilla.
Hay unos jueces que celebran y otros jueces no celebran. Por tanto, aquí la situación es bastante caótica. También digo que ha habido muchos ciudadanos que se han acercado a la sede judicial para preguntar si se iban a suspender sus juicios de otros días. Así que se ha provocado la llegada de los de hoy más los de otros días.
Pide la suspensión de todos los actos judiciales que no sean imprescindibles.
Gracias, Patricia. Sigues en Mediodía, COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.